TCE con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Puedo poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces sí puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
¿Alguien les ha pasado por debajo de la puerta del despacho en el que viven atrincherados la última encuesta? En la sede lujosamente amueblada, con dinero de no sabemos qué color, pero seguramente nuestro, saltaron todas las alarmas. Parece ser que el barco definitivamente se hunde. El cabecilla de la banda debe escapar del plasma donde quedó atrapado, poner los pies en la tierra y pedir perdón. Pero el cambio de actitud es impostura. No engañan a nadie. Solo es la última artimaña de un asesor para ganar algo de tiempo, porque saben que si dejemos trabajar a la justicia, su presunción de inocencia o el si se demuestra actuaremos con contundencia, ya no calman los ánimos. Pero su perdón también es mentira. Yo por mi parte, esta semana he estado buscando entre mis facturas y mis cargos el dinero mejor gastado del mes. Y entre las domiciliaciones de agua pagada como azafrán, el último diezmo inventado por el emperador local, o los cargos de esas compañías que nutren expresidentes, se me ha colado mi entrada de Albert Pla y Diego Cortés de la semana pasada. Y he resuelto que ese ha sido la mejor inversión del mes hasta la fecha.
Yeah.
aunque no se encuadran en la etiqueta de sonido Manchester al que hoy dedicamos la clínica, pues los Talking Heads sí que son un poco de la época, ¿no? Son ochenteros.
Sí, son ochenteros, y lo que pasa es que...
Sintetizador también y tal.
Me da igual, para mí no tiene nada que ver con el árido desierto al que nos vamos a enfrentar.
¿No te gusta el sonido Manchester, Valentín?
No me gusta, me parece... creo que esto es mejor llevarlo así, en compañía, entre amigos y tal, para no acabar como los de Joy Division. Y desde su concepción me parece...
Vacío. O sea,
no me gusta, no es una música...
Yo espero que alguna canción, por lo menos una que es la que me gusta a mí y del grupo que más me gusta a mí...
Sí, la historia es que, vamos a ver, estamos hablando de cuántos discos.
No, y
tampoco
grupos,
muchos. O sea.
Un montón de grupos, un montón de discos.
Sí. Hay mucha morralla.
Muchísima. O sea, yo el punchan todo el rato de los Happy Mondays estos, que sí, que de pronto suena la flauta y hay dos o tres canciones, pero me parecen grupos inconsistentes que aprovecharon el momento, igual que, no sé, para mí todo esto es una humilde opinión, ¿eh? No te quiero decir, por ejemplo, o sea, me recuerda mucho a la movida madrileña, o sea, te pueden hacer más gracia, menos gracia, en su momento más gracia, pero son inconsistentes musicalmente, no, y de hecho el 80 o 95% de ellos no han pasado precisamente a la historia.
Yo creo que puede ser uno de los programas en los que el tipo de música menos nos guste así en general. A Saúl, concretamente Stone Roses, sí.
De Stone Roses, para mí, míticos.
Que tienen dos discos.
Tienen dos discos solos, sí.
Efectivamente.
Y separados con 5 años de diferencia.
Bueno, Stone
Roses...
Yo empecé
a conocerlos con el segundo.
Ahora hablaremos de ellos, es el grupo este del Limón.
Lo cual me parece muy bien, o sea... Si te lo tienes que pensar, pues te lo piensas y ya está, no pasa nada.
En fin, la idea del programa nace un poco a raíz de una película que es bastante recomendable, a mí me lo parece.
Sí.
Que es 24 Hours Party People, sacada de... el título, sacada de una canción de los Happy Mondays, pero que a mí realmente me parece que la película tampoco es tan... No sé si tú la has visto, Valentín.
No la he visto.
Tampoco es tan sonido Manchester. Habla mucho de la época anterior.
Es que es,
empiezan los Pistols previo, prácticamente.
Claro, es el previo un poco.
La caída del punk, por así decirlo.
Con Joy Division y...
Sí, la historia... O sea, el problema empieza directamente... Es feo etiquetar, pero etiquetar esto... O sea, yo he leído post-punk. ¿Qué es post-punk?
Todo lo que hay después del punk.
Todo. O sea, absolutamente todo.
Por ejemplo, Serrat.
Por ejemplo. O sea, eso es post-punk, ¿no?
O Perales.
Tecno o electropop, indie new, pop, indie wave. Folk, indie chorras. Yo, chico, de verdad que no lo entiendo. Me parece que está vacío. Es música para una Inglaterra seguramente oscura, de la época de Thatcher y tal, en la que la gente estaba muy quemada. Los jóvenes se tenían que distraer en las discotecas y ya está. Es música para bailar y desde esa concepción a mí, que soy profundamente heterosexual, pues no me gusta.
Es incompatible un heterosexual
sí,
bailar.
Había una serie, no recuerdo qué comedia de estas, cosas para saber que tu hijo es homosexual. Primera, fundamental. Ha ido a ver El Paciente Inglés él solo y le ha gustado. Y luego, cosas para saber que tu hijo es heterosexual, que baila haciendo el ridículo.
Bueno, en la película sí que sale la hacienda, que es el local donde se supone que esto se origina. Es un local que abre las puertas en el 82.
Claro, esto el sonido Manchester surge un poco más tarde, por eso que está ahí...
Sí, pero bueno, se origina aquí, pero no a principios. ¿Vale? En este
sí,
local de Tony Wilson.
Sí, el origen es esas famosas guerras de bandas.
Sí, pero bueno, es un sitio que al principio pincha mucho indie, que es una cosa muy amplia y tal. Y luego sí que empieza a abrirse a músicas bailables, estas sintetizadores y sobre todo DJs, sí. Bueno, lo que es el término Manchester, que es haciendo un juego de palabras con la palabra Manchester, que es donde se origina y que aquí un poco se conoció, yo creo que por la similitud que hacía Valentín, se conoció como la movida de Manchester, pues acuñado en esta ciudad a finales de 1980, y se toma del nombre de un EP de los Happy Mondays que se publica entre 1988 y 1989. Se llama Manchester Raybon, que si Valentín no me corrige, supongo que será el poner Mad como hacer un juego de palabras, sí, con Manchester loco.
Exactamente, Mad que es loco, locura. Pues Manchester.
Y bueno, la escena o los grupos que en la escena, cuando uno se pone a buscar un poco páginas sobre esta movida, nunca mejor dicho, aparecen, son muy... la verdad es que cambian bastante, porque, por ejemplo, al final de la movida, uno de los grandes, que fue Stone Roses, nada tiene que ver con estos 808 State, que sí, son una música muy, muy electrónica, pero hecha con...
No sé si son los que iniciaron con el chill out, este chill out.
Sí, es...
O otros de
es
estos.
Una cosa
hay muchos ahí que,
parecida a la música electrónica de ahora o al chill out, pero con los medios de entonces. Y es que... O sea, es una cosa muy...
Sí, es el aviador dro de allí.
Pero bueno, principalmente...
Esto también hizo mucho daño en España, ¿eh?
El sintetizador.
Sí, caló.
Las baterías eléctricas, ojo.
El problema de España en esa época, para mí, es que como casi todo lo que había se tocaba peor que en el resto de los sitios, y el instrumento ya es feo y tú lo tocas mal, pues eso.
A lo mejor no vas a ir.
A lo mejor no puede ir. Bueno, aparte de Happy Mondays, que dan el nombre...
Los Charlatans sí que también me gustan algo.
Charlatans.
Tienen canciones buenas.
Inspiral Carpets, que a mí hay una canción que me gusta... The Mock Turtles, James y Stone Roses.
James son apadrinados, por cierto, por Morrissey.
James, sí. Que es de lo peor de este movimiento.
Pero es que has
no
dicho,
sé si tú has oído a James.
Has dicho grupos que yo no había oído en mi vida.
Lo he pasado
y que no sé de qué pueden ser referentes.
Bueno,
te quiero decir, no critico tu lista, sino que muchos de estos han pasado a la historia sin, vamos.
También, sí. Valentín, puede que haya algún grupo que tú no conoces.
Sin pena ni gloria.
Sea
no, pero
algo.
Que sí, sí. Pero vamos a ver, que yo los he oído. Ahora, yo, chico, los. ¿Cómo es eso? ¿999 o no sé
808
qué?
808 no sé. State.
Y... O sea, te quiero decir, para mí los pesos pesados de todo este rollo son primero los Joy Division.
Pero yo creo que Joy Division son anteriores a todo esto, sí. Y para mí más nivel.
Todo empieza con Joy Division porque parte de New Order estaba en Joy Division.
Joy Division es anterior a New Order, ¿no?
Sí, claro, es que sí. El cantante de el Joy Division se suicida.
Que sale en la película
y
también.
Parte de los componentes de Joy Division forman
New
otro
Order.
Grupo por ahí y luego New Order. Pero New Order evoluciona hacia la música electrónica.
A mí
al
New
final,
Order no
se
gusta.
Parecen mucho. A mí no me gustan. Pero bueno, oyes hablar de Happy Mondays, de New Order, de Stone Roses, vale. Pero luego hay miles de cosas que no...
Morralla.
Exactamente.
Bueno, esto se supone que el Zenit, y cuando nace el movimiento, y vamos a oírlo ahora, es en el 88. En otoño, cuando se publican tres discos. Digamos que no es que nazca aquí, pero este es el Zenit. Es el Elephant Stone de los Stone Roses. Happy Mondays publica un sencillo que se llama Great for Luck. Y luego, que estaba en el álbum Bloomed, este que es el más famoso suyo.
No, el más famoso es el.
Ah,
el último, el siguiente.
Pills. No.
Sí. Ese que es que para los nombres de los discos también tenían.
Eran tela, sí. Había uno de los Happy Mondays. Tardabas tres días en decirlo. Algo también como Party People, no
sí,
sé qué.
Sí,
no
el
sé.
Primero,
el primer, su primer disco, que... Toma, léelo tú, Valentín. Es ese de ahí. Porque yo sí leo eso ya.
Squirrel and G-Man, 24 Hour Party People, Plastic Face, Camped Smile. Y luego, entre paréntesis, Whiteout.
Bueno,
1987.
Ese es el primer disco de los Happy Mondays, que puede que sea el título más largo de la historia.
Y me parece que el que está considerado el mejor disco es el Pills and Thrills and sí. Belly Aches.
Sí,
¿no?
es el que más
pastillas,
vendió.
Pastillas, no sé qué, no sé cuántos y dolor de estómago.
Una mala resaca.
Bueno, luego lo miraremos.
Es que eran tela también, ¿eh?
Total, que ese esa pareja de discos va también acompañada de un disco de Agai Khaled Gerald, que yo no lo conocía, por lo visto estaba en 808 State. Y total, ¿para qué esta introducción? Para deciros que ante la morralla, como hemos dicho, hemos decidido centrar el programa en dos grupos. Happy Mondays, quizá por lo representativo, o porque son los que dan nombre al movimiento, y Stone Roses, porque...
Es el enlace ya, es representativo, su primer disco sobre todo, y es un enlace ya para lo que vendría después, el Britpop, que salía.
Y quizá pues tienen... Gente. Es otra cosa, y son más aprovechables, son más una formación clásica, los Stone Roses. Sí. Bueno, vamos a empezar con una canción de Happy Mondays.
Formación clásica, me parece que no sé qué grupo es. Joy Division o algo, ¿no? Eso es que, oye, vamos a formar un grupo. Yo compro una guitarra, yo compro un bajo y yo compro una batería. Así salió. ¿Te quieres decir que musicalmente?
Sí.
No, pero poco van a ser Paco de Lucía.
No, pero quiero decir que son un grupo que no tiene todos estos sintetizadores, estos rollos electrónicos, estas cosas...
Es más sonido sesentero, más rock.
De dance.
Aunque tiene bastante bases sólidas, todo lo que es este movimiento, bases de bajo así, muy...
Un bajo muy presente.
Ahí, muy presentes y riff de guitarra, sí. Vamos a escuchar la primera canción de los Happy Mondays, el 20 Hour Party People, y a bailar todos.
Total. Bueno, de Happy Mondays, quizá hayan pasado la historia más por su música, más que por su música, por ser considerado el grupo más drogadicto de la historia.
Casi introductor de la droga en Inglaterra, ¿no? A través de su camellito.
Y su
sí, había alguno que se dedicaba a eso, vamos.
Sí, sí.
Y bueno, una de las declaraciones de su vocalista, Shaun Ryder, lo viene un poco a decirlo todo. Él dice que no recuerdo nada de lo que pasó entre 1990 y 2006. Como curiosidad de Happy Mondays, decir que deben su nombre a una canción de New Order que se llama Blue Monday, es algo así como Triste Lunes, y ellos pues se pusieron felices lunes.
Ellos iban más alegres, ¿eh?
Se forman en 1981 y hasta 1992 los componentes del grupo fueron el vocalista Shaun Ryder y su hermano Paul al bajo, el guitarrista Mark Day, el teclista Paul Davis y el batería Gary Whelan. A estos hay que añadir la figura de Beth, que empezó siendo su camello.
¿Cómo no? Camello.
Y acabó siendo
fan y luego un miembro.
Un hombre que empezó bailando, le acabaron dando unas maracas y que era una especie de gogó completamente drogado.
Beth, pues a mí el Beck este me parece un músico excelente.
El mejor de ellos, ¿no?
Sí, 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 de largo.
Decir que él no figura, no firma ninguna canción, es decir, parte de su ruina es que no tiene ningún derecho sobre todo lo que hizo Happy Mondays. A él lo presentaban como bailarín y percusionista, pero vamos, llevaba unas maracas que nunca se he oído. Álbumes de estudio, estos tienen bastantes, ¿no?
Sí,
aunque principalmente vamos a llamarlo 24 Hours Party People,
pero que realmente son tres, porque
el primero,
el cuarto fue
efectivamente
el
tienen pues su primer disco, el Boomed, Pills and Thrills, que es su exitazo, y luego ahí ya la cagan. El Yes Please este, por lo visto, es el que
tuvo unas críticas horrendas
y es el famoso de cuando se van a Barbados, los detienen, o sea, estaban en una
en crisis y dijeron, lo vamos a solucionar
a base de crack,
como Ana Botella, yéndonos del país.
Sí. Y bueno, de hecho pierden el contrato y todo, y ya en 2007 sacan Aunque el Disfuncional, que yo creo que solo ha gustado, solo han escuchado los más fans de esta gente. Yo tenía puesto alguna canción del Boomed, pero no sé si
He escogido otra de las famosas, ya me parece que es del Pills, que es la de Aleluya. Si quieres del Boomed te pongo una, que es la que graban en la discoteca, pero es que también es al mismo, es que para sí, bailar
son todas iguales,
que meten ahí a todos los críos en la discoteca y se ponen a bailar historias, sale en la película, me parece también.
A mí me da igual,
pero vamos a escuchar el Aleluya mejor. Que a ver si lo encuentro donde lo he dejado. Aquí. Que es cortito. Y eso se agradece.
We're
Pues esto es un poco muy, muy, o sea, Happy Mondays en su en su máximo esplendor. Yo creo que con Rave On, que es de las o por su tema bandera.
Step On.
Bueno, Rave On es el disco.
Step On, Afro Kings, sí, o algo así también.
Sí, no, es que hay un disco por ahí que se llama Rave On, que está producido por Andy Waterhall, que es el que, bueno, los más frikis lo tienen así. Bueno, pues Aleluya y su canción, eso, Step On del Pills and Thrills, y poco más rescatable iba a decir, no sé.
Yo creo que esta gente tenía una carajera mental, bebían del funky, de la música disco, de la música negra, de un poco de todo, y bueno, pues yo supongo que tendría, porque claro, hay momentos y momentos. Alaska y Dinarama pues seguramente no pase a la historia, pero en su momento pues fueron un paso adelante, igual que esta gente. Yo supongo que el panorama en Inglaterra sería bastante sombrío por aquel entonces.
En lo relativo a esto de las drogas, porque vamos a terminar un poco con Happy Mondays diciendo cómo han acabado cada uno, decir que el hecho de que sean el grupo más drogadicto de la historia del Reino Unido, pues bueno, a mí me deja mis dudas, ¿no? Grupos como Sex Pistols o los mismos Rolling Stone. ¿Qué ocurre aquí? Que Happy Mondays son un poco la generación que introduce el MDMA en el Reino Unido. Y todas estas drogas químicas, que son otras drogas, ¿no? Aunque antes estaba el ácido, bueno, pues estas drogas no estaban. Paul y Shaun, la verdad es que, bueno, tuvieron su relación, digamos, mala con las drogas. Paul tuvo que abandonar el grupo porque, si no, dice que acabaría muerto como una rata. Y cuando abandona, pues su hermano Shaun estaba negociando con una multinacional tras el fiasco del disco Yes Please, el inicio de lo que iba a ser la agónica decadencia del grupo. Beth, el hombre ha terminado,
que es el personaje,
que es, sí, es un personaje que se ha metido a
el camello, vamos.
Sí, básicamente empezó siendo entró en el grupo facilitándoles las drogas.
Bueno, además era bailarín, lo tenían allí como, no sé, una cosa rarísima.
Un esperpento.
Pues tanto Shaun como Beth han sido carnazas para realities británicos. Beth incluso llegó a ganar el Big Brother de allí. Shaun ha participado en algún Supervivientes. Se han prestado hacia cualquier cosa. Había otro por ahí que acabó vendiendo enciclopedias, el batería. Parece ser que acabó vendiendo enciclopedia de casa en casa. Y Beth, antes de entrar en este mundo televisivo, pues se ofrecía a amenizar conciertos de otros grupos, pues prácticamente como un mono de feria, como un pelele. Hace poco El País publicaba sobre su estado actual y el hombre dice que es que ya sus rodillas y sus articulaciones ya no le permiten ni bailar, que es de lo que él había vivido. Y decir que
esto, últimamente una foto de, o sea, el tío está como a Mojama, y es verdad, y está al lado del tal Shaun este que está hinchado, sí, como
el,
si se hubiera
el que se comió, ahogado, sí, el que se comió el son,
como el hermano Berengario, exactamente, sí. Está igual.
Y bueno, la última intentona de que el grupo hiciera una gira, que se llegó a hacer en el 2007 en Estados Unidos, pues el cambio de todas las leyes migratorias de los Estados Unidos a raíz de que se endureciera y tal con la lucha antiterrorista, lógicamente Beth no pudo entrar en el país. Estados Unidos no dejaba entrar a un personaje con semejante hoja de servicio.
Sus fans dicen que lo sintieron mucho. Del vez este, escucha la anécdota que contabas, la he leído por ahí en página, de cuando se cayó del escenario y se hizo una brecha.
Y sí, en vez de lo cosieran y se metió un tripi en la herida.
no cicatrizó aquello, seguro, en un momento.
Hay tantas anécdotas de este hombre que lo que decimos, con que sea verdad el 20% ya está bien. Ya.
Sí, el show este también he leído yo hoy, que tenía un concierto no sé dónde, sí. Y dijo, voy a echarme unas cervecillas y ahora vengo. Y entonces volvió a las 2 horas. Sí. Se peleó con los de seguridad porque no le dejaban entrar y
decían, oye,
que soy el cantante de este grupo. Resulta que su grupo había terminado hacía 2 horas y eran los UB40 los que estaban tocando.
¿No eran Simple Minds o...?
Eran V40, creo. Yo creo que eran... Da igual. El caso es que el tío se subió allí a cantar con un grupo que no era el suyo. No sé el tiempo que tardaría en darse cuenta o si realmente le daba igual.
Sound, según hemos podido leer en lo que hemos leído, era principalmente alcohólico, no era un tipo especialmente drogadicto, pero sí que es verdad que consumía alcohol como si fuera agua.
Bien el matiz.
Todos estos grupos
me gusta.
Como Simple Minds, eso sí te gustaban.
A mí Simple Minds no me disgustaba, sí. Con el paso del tiempo me han ido gustando menos, pero me parece que tenían algo más que esta gente.
A mí me daba no sé qué el pelirrojo ahí. El ricitor de oro.
El batería negro y todas esas cosas. No me
llenaba el ojo a mí.
Yo fíjate, de Simple Minds, recuerdo la...
¿Cómo se llamaba? ¿Steve Kerr era?
No me acuerdo.
Recuerdo la portada del disco en directo este de La Corona.
Sí.
Pero no les pongo imagen a
Simple Minds. Live in the City of Light se llamaba.
No les pongo imagen.
Pues el cantante... Vamos, es para no olvidar.
Sí, era el marido de la de Pretenders.
Y bueno, para acabar con esto, simplemente decir que toda esta ruina que arrastran, aparte de sus drogas y tal, pues en parte se les achaca también a que eran un poco excesivamente incultos y ellos no estuvieron nunca al tanto de royalties, derechos de autor y demás. Y parece ser que les han timado bastante en ese aspecto.
Todo este movimiento va un poco también contra... La Margaret Thatcher, que les de jóvenes les azuzaba allí a toda la juventud inglesa, pero bueno.
Quizás son más grupos como Stone Roses, ¿no? Ahora lo diremos.
Sí, bueno,
yo creo que esta gente es más hedonista.
Sí, pero llevaba por bandera el hacer canciones para bailar con letras comprometidas y tal. Bueno, Joy Division hacía canciones directamente para pegarte un tiro. Depresivas, de hecho, tenían depresión y... Todo muy negro, muy negro. Y. Pero vamos. Lo del tacherismo y tal. Además, lo de que los engañaran. Sí, no debían ser muy listos porque tampoco es que se las vieran con la Warner Brothers. Las compañías eran independientes. Una de ellas era Factory. Otra. Pues me parece que Rough Trade, la de los Smiths, también estaba metida por ahí. Que no eran los tiburones gordos, como decía Manuel.
No, pero...
No, y el día que fueron a grabar, a contratar con una de estas gordas, me parece que se fueron también de farra y no pudieron firmar. espabilados.
Unos grandes.
En fin, eso es Happy Mondays. Más historia, yo creo, y más leyenda que música.
Vamos a terminar con
Stepan, que es un poco su... Pues a quien le gusta Happy Mondays, la canción más...
La tiene que escuchar.
No sé.
We'll be right back.
La siguiente página de este sonido, pues, es Stone Roses para nosotros. Nacidos en 1984, causó bastante revuelo con su primer trabajo discográfico en el 89, Silverstone, y no harían otro hasta el 94, o sea, que además sería el último. La verdad es que Stone Roses sí que ha pasado y ha influido más en grupos como The Verve o Radiohead o ese tipo de grupos.
Blur, todo lo que salió después.
Oasis, a lo mejor, ¿cómo se llamaban estos?
Sí, Oasis, de hecho el Gallagher, Noel Gallagher, era fan de ellos. Sí.
Había otros, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, sí, toda aquella...
Sí, hubo un montón.
Hubo 5 o 6 grupos. Joder, ahora tengo unos que los tengo en la cabeza.
Los Manic Street Preachers. Lo que sea.
Bueno, decir que, por ejemplo, un periodista británico sobre su álbum de debut dijo que simplemente es el mejor álbum de debut que he escuchado desde que compro discos. Olvida todo lo demás. Olvida ir a trabajar mañana.
No es mala crítica, ¿no?
¿Eh?
No es mala crítica.
No, ello... Por ejemplo, pues es que yo no soy muy dado a las etiquetas y muchas veces, de verdad, que cuando alguien dice que hacen una serie de cosas, yo no saco tantos matices. Por ejemplo, no sé qué canción vas a poner a continuación.
Pues el Chip and the Trance, por ejemplo, que fue de las primeras.
Bien, pero decir que Stone Roses rescata sonidos de la psicodelia de la década de los 60, incorpora sonidos rave dance, pues hay en canciones, no sé, a lo mejor en alguna canción lo han hecho, pero yo realmente no...
Pero Stone Roses hacían los discos con dos partes, una más rockera, una más rock y otra más bailable, así, con pistas más largas, más... Pero que no es bailable, bailable tampoco, es más de movimiento de cabeza que de bailar, a lo mejor, ¿eh? No sé,
es más de acodarse, de acodarse en la barra, como...
Sí, un poco así, es poco más, no sé.
Algo más de criterio tenían que los otros, que no se salva ninguno. A mí no me gustan personalmente, pero bueno, algo más había en los Stone Roses.
Bueno,
pues vamos a escuchar el primer tema.
Spiral through another.
la línea de lo que hablábamos antes, de que grupos como Happy Mondays presumían de tener letras muy duras y de alto contenido social con una música muy bailable, comentaba yo a micro cerrado que si yo fuera la Thatcher estaría encantado con grupos como Happy Mondays, que te mantenían a la gente un poquito puesta y daban ese estilo de vida hedonista y tal. La música de Stone Roses, aunque es muy melódica y bueno, contiene esa voz así tan blandita de este tío,
sí,
de Ian Brown.
Dilo al micrófono
es de,
abierto.
Es de mano.
Tan moñas.
Sí, es un poco moñas la.
Es esta. Bastante más poppy, bastante menos discotequera, un poco menos enraizada con el funky, aunque esto que estamos oyendo de fondo es muy funky.
Tenía ritmo así, pues eso, más bailable, más funky.
Exactamente, pero hay algo parecido a coros, dobles voces, es otra cosa.
Pero bueno, sí que su contenido era bastante explícito y además es un grupo muy anti-Thatcher y cargado de simbolismo. Por ejemplo, Los Limones, yo eso no lo conocía, fíjate.
No, pero yo tampoco, ¿eh?
El rollo del símbolo es un limón, en todas las portadas aparece el limón. Y es que al parecer el untarte con cítricos y tal era una buena defensa contra los gases lacrimógenos que lanzaba la policía de Thatcher en las manifestaciones estas tan bestiales que hubo cuando se puso bruta. No sabía esta cualidad del limón.
Lo que sí son también en esto de los simbolismos, las portadas que tenían de que son así cuadros, están hechos por el guitarra, ¿eh? Y que son así imitaciones de Pollock, de eso, de gotazos ahí.
Jackson
de
Pollock.
Sí. Decir que hay dos discos, pero hay singles y, o sea, que hay bastantes
recopilatorios
portadas.
Historia,
que portadas, ¿no? No son solo dos.
Y de hecho se juntaron hace unos años, fue el 2007, y decían que iban a sacar un disco. Me parece que se han separado otra vez. Y no va a haber tercer disco.
A mí te decía que no sé cuál es tu canción favorita. Para mí es la de, parece que se llama I Wanna Be Adored o algo así.
I Wanna Be Adored, que Adore. Hay en una de las páginas de que hablan de Stone Roses en internet, sale un concierto concretamente, no sé, no me acuerdo dónde. No
sí,
sé
es
island,
en la isla de no, sí, sé,
no sé qué.
Qué
island, en el que, bueno, pues se considera aquello como una cosa, un hito en los conciertos de los últimos años de.
Era un poco el busto que querían hacer en Inglaterra.
Exactamente, una especie de busto, pero bueno, allí acojonaron a la policía, no hubo muertos de milagro, porque hubo como avalanchas de gente, sí, y tal. Sí, bueno, pero
ellos eran cabeza de cartel.
Cabeza de cartel, un sonido horrendo. No lo sé, su influencia desde luego ahí está. Y no es un grupo de esos que, de los que has dicho 4 o 5 de la lista, que no los había oído en mi vida.
No, pero luego también decir que, bueno, sobre todo más en cuanto a Stone Roses, ¿no? Un poco lo que decíamos de los Smiths. Si no los conocíais, porque sois jóvenes, o si no os gustan, aunque no os gusten, pues es de estos grupos que te metes en internet, indagas un poco y te das cuenta de la dimensión que tuvieron. Y los Stone Roses realmente, pues ese primer disco fue en el Reino Unido, fue un impacto considerable.
Sí, lo que pasa es que, bueno, puedes en Wikipedias y cosas así, lees muchas gilipolleces. Por cierto, el otro día me gustó mucho esto del Granados este, que cambió uno la Wikipedia durante una serie de tiempo y tal, y ponía Granados y ponía en Wikipedia ladrón español, que no sé qué y no sé qué y no sé cuántos, le cambió la biografía.
Es genial. Pero bueno, Wikipedia.
No sé en qué página, no creo que sea en Wikipedia, he leído a algún gilipollas decir que había sido más influyente que Picasso.
Sí,
pues
sí.
Vale.
Bueno, esa es otra, ¿no? También internet, tener en cuenta que generalmente quien decide dedicar su tiempo a hacer un blog o una página sobre un grupo, o viene por una filia total,
lo adora, exactamente,
o bien por una fobia. Entonces, bueno, pero sí que hay cosas como, por ejemplo, el número de discos que vendieron, el número de entradas que vendieron para los conciertos, que esta gente además es de una época en la que todavía se vendían discos.
De hecho, no sé.
Y que es un factor que te mide mucho.
Lo dudo ahora, pero creo que uno de el single más vendido de la historia es de New Order o algo así, ¿eh? No sé, no recuerdo cuál es, pero de alguno de estos es.
Recordar cuál es la canción que más derechos de autor genera ha generado en la historia.
Bueno, el cumpleaños feliz, seguramente.
Era el cumpleaños feliz.
Villancicos, o era.
No, era el cumpleaños feliz.
Luego había un
lo estuvimos mirando.
Por ahí,
sí, algún villancico.
Bueno, pues bueno, vamos con el
I Wanna Be a Thor.
Pues vamos a ver. Vamos a esperar un poco que es que está la publicidad de Spotify, los cabrones esto. Yo creo que no tenemos cuenta premium, ¿eh? Eran un poco soberbios también, ¿eh? Decían que eran los mejores.
No he leído mucho de músicos, fíjate de ellos.
Sobre todo el cantante era
igual que de Happy Mondays me he llevado la imagen de que debían ser insoportables. Esta gente no le hizo nada.
Creídos serán.
Han envejecido mal físicamente. No sé. Pero, no tanto como Paul Gascoigne, pero mal.
Fíjate, pues a lo mejor Blur y Oasis y tal también ha cogido lo malo.
Sobre todo Oasis, ya te digo que era fan de. Los Gallagher eran fan del cantante y de ahí le viene un poco la actitud esa que tenían. Bueno, vamos ya con el Adore.
Thank you.
cuando se separaron los Who no pensaron en este vocalista. Ni cuando murió Freddie Mercury tampoco.
Tampoco.
Pensaron en llamarlo. A lo mejor para otros grupos. Pero, hombre, no es un torrente de voz, ¿eh?
No, no es un chorraco de voz, ¿no? Hay críticas también sobre eso. Dicen que algunos que son como colibrí de cascabeles que les suena
quizá
delicioso.
Cuando se separe Albert Pla de sí mismo.
Pueda. Pero, fíjate, es... No sé. Hay cantantes que te dan la sensación de decir, bueno, está cantando así y puede cantar de otra manera. Pero Albert Pla y este concretamente no dan la impresión de que... De que puedan llegar mucho más allá de, con su voz de donde llegan.
Pero eso da igual. O sea, por ejemplo, Tom Waits es un tío que canta cosas a las que no llega, claramente no llega, pero las canta porque las tiene que cantar así, porque además las canciones las hace él. Para mí Albert Pla es mucho más que un cantante. Albert Pla es un actor.
No, y lo
o sea,
demostró.
Lo suyo no es un concierto, es teatro, es una...
No, Albert Pla...
Lo demostró en el concierto, de hecho... Música hubo la mitad. Tampoco fue extenso el concierto.
Albert Pla trasciende
pero...
Realmente era un 5 o un 10 por 1 ahí. O sea, hubo teatro, hubo música, porque el Diego Cortés este cuando se puso era un fiera. Hubo poesía.
Hubo chistitos para que se callara la gente.
Sí, hubo performance.
Odio, tenía que salir el término. Eso era performance.
Sí, no sé. No, pero que hubo de todo. Hubo teatro, hubo...
Y luego fueron cercanos, ¿eh? Luego salieron fuera... Oscar, por ejemplo, fue a hablar con Albert Pla. Dice que Albert Pla le escuchó muy educadamente.
A mí me dijo, si vive por ahí no. Medio del monte, cuando venga con gente tendrá que aprovechar.
A mí me dijo Oscar que roza el autismo.
Sí, sí.
Que es la imagen que él se llevó.
Cigarro, la gente se le ponía delante, decía cuatro cosas, él no decía nada. Se cansaban ya la gente de estar ahí y se iba. No sé.
Y en fin.
Diego Cortés muy simpático.
Diego Cortés a mí me dejó alucinado. Llevaba una guitarra con 20.000 enchufes.
Y luego yo estuve comentando con él, digo, coño, eres de los pocos guitarras flamencos que lleva una pedalera, que se hace sus bases con el pedal, no sé qué. Y dice, de los pocos no, el único flamenco puro, que llevar no soy yo.
Según un amigo mío, el flamenco lo mató el estéreo.
La verdad es que este hombre...
Y el estéreo, y cuando los guitarristas empezaron a cruzar la pierna así para tocar.
Este yo creo que estuvo... pies en tierra.
Luego se ponía de pie a veces.
Lo que pasa es que también él percusioneaba bastante con la guitarra. Sí, ¿eh? Le pegaba por ahí, llevaba una especie de batería adosada abajo.
No tocaba solo las cuerdas, ¿no? Tocaba todas las partes de la guitarra.
Yo creo que tocó la guitarra del clavijero al culo totalmente.
En bueno, me alegra muchísimo que me hayáis invitado a hacer este programa porque eso me legitima moralmente para meteros una tabarra el próximo día que os enteréis.
Ya ha salido Tom Waits por ahí y
te invitamos
la semana que viene.
Te invitamos a todo porque
llevo mucho tiempo viniendo y todavía no he puesto a Tom Waits.
Sí,
creo
ya,
que
sí,
ha llegado.
Lo has puesto.
Ha llegado. No.
Alguna cancioncilla.
Alguna canción ha caído.
Alguna suelta. No. Lo que es entrar en harina, pero bien.
Bueno,
eso va a ser creo que la semana que viene.
El que vengas hoy. Puedes venir cuando...
Cuando usted guste.
Cuando usted guste. De hecho, hoy, pues, tus afilados comentarios han hecho que esto fluya un poco porque...
Sí, yo tengo muchas ganas de venir, pero me acuerdo de la cuesta y se me quitan.
Hacer un programa de alguien que no te gusta mucho sin tener una...
Sí, he hecho un poquito de Sergio hoy.
Sí. No, es que hoy hubiera sido un programa difícil. La verdad es que... Uno ve la película y dice, joder, de aquí sale un programa.
La película muy recomendable.
Pero luego oye la música y dice, joder, qué programa.
Y la otra que se llamaba, que es sobre la vida del cantante de Joy Division.
Control.
Control.
Control está muy bien.
También está muy bien.
Control es una película en blanco y negro que yo no he encontrado doblada. Creo que existe doblada. Pero bueno.
Son recomendables las dos, vamos. La primera más por la historia de un momento que fue importante, nos gusta, ¿no? Como hemos dicho, la movida madrileña y todo esto, pero...
No, a mí Joy Division no me disgusta, ¿eh? No me oiría un disco entero de Joy Division, pero hay dos, tres canciones que me gustan. New Order me cuesta un poquito.
He escuchado que te habían influido mucho y que le gustaban el grupo más oscuro que había ido en su vida y tal, no sé qué, a U2. Joy Division, y he llegado a la conclusión de que cuanto más se acerca U2 a Joy Division, menos me gusta.
U2 hace mucho tiempo que...
Sí.
Que se acercan a Joy Division.
Desde que va a hacer merienda cena
a la ONU.
A la ONU. Ya muy mal.
Bueno, vamos a despedirnos con Love Express, que para mí tiene unos solos de guitarra, una guitarra que es acojonante. Pues y con nada, la canción que me enamoré de este grupo.
Hasta la semana que viene, que parece ser que os va a caer...
¡Amenaza!
Tom Waits. No, amenaza no. A quien le guste, estupendo.
La del calamar de siete pies.
Esto es como cuando ponen un western a media tarde. Si te gusta el western, bien. Si no...
Según Elvis Costello, el más importante músico americano vivo.
Podíamos dedicarle un programa a Costello también.
Por supuesto, encantado.
Tiempo al tiempo.
¿Eh?
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo.